El hueco del muro.
Damos la bienvenida a quienes están en sintonía de las radios de la Red de la Diversidad en Bolivia, por el Huaynatambo, en la ciudad del Alto y La Paz, en Yembatirenda, en Tarija, y en el Zipaztambo, en la ciudad de Sucre. El Movimiento de Cultura Viva Comunitaria de Mesoamérica ha llevado adelante este pasado fin de semana, 19, 20 y 21 de febrero, el segundo Congreso Mesoamericano y del Caribe Culturas Vivas en Movimiento. En este congreso se ha hecho presencia de diferentes artes, política, ecologismo, diálogo y demás expresiones culturales que son parte de la estrategia abordada por todo este movimiento grande de cultura viva comunitaria. El segundo encuentro llevado adelante en Costa Rica, la sede desde la plataforma Maraca, planteada desde el primer Congreso Mesoamericano y el Caribe, ha sido un encuentro el cual ha tratado de crear agendas de trabajo conjunto y visiones compartidas para visibilizar la riqueza de las culturas en movimiento, para compartir diferentes miradas y perspectivas. Estamos con la compañía de un compañero que es parte de la organización de este segundo congreso. Él es Eric Madrigal. Bienvenido, Eric, a la Red de la Diversidad y a Bolivia. Te escuchamos.
Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es para mí una gran alegría poder compartir con ustedes esta experiencia que hemos vivido en el territorio mesoamericano y caribeño de nuestro segundo Congreso de Culturas Vivas Comunitarias, Culturas en Movimiento. Una experiencia que nos habla desde nuestro contexto, desde nuestro territorio, poder entender todos los elementos de la cultura viva, pero bien situados en el espacio que nos corresponde, y esto con la idea de fortalecer nuestra cultura viva, nuestros movimientos, y también tener participación fuerte durante los congresos latinoamericanos, que también siempre formamos parte de ellos.
Gracias, Eric. Bueno, comentar un poco tal vez sobre cómo se han organizado, cómo ha nacido todo esto de ya llevar adelante el segundo congreso. Después de haber intentado hacerlo de manera presencial, pero estamos en un momento clave en la vida de todas, todos. Entonces, se ha llevado adelante de manera virtual.
Correcto. Ha sido realmente una aventura, pero también una experiencia inmensamente provechosa que nos muestra el concepto tan fuerte de la resiliencia de todos nuestros movimientos, de toda la cultura viva y de toda la cultura popular que nunca se ha achicopalado, como se dice en algunos países, ante las dificultades. Nosotros empezamos a construir este congreso como un congreso presencial en el año 2018, con mucha alegría y mucho entusiasmo, pero sobre todo utilizando las herramientas fundamentales de la cultura viva comunitaria, como es la construcción, la autogestión de los procesos, la generación de metodologías nuevas, creativas. En ese sentido, empezamos con una metodología diseñada por un colectivo costarricense que se llama Yaracanic, que es una metodología para construir proyectos que se llama el arco iris. Es bastante interesante porque entonces nos coloca, en vez de aquella estructura de veamos objetivos, veamos cronogramas, etcétera, nos coloca más bien en una posición de construcción comunitaria, colectiva, alegre y creativa. Entonces, cada franja del arco iris va a representar una de las de los elementos de la construcción del evento, y así fuimos diseñando también qué recursos necesitamos, qué recursos los podríamos conseguir como contrapartes externas, qué cosas teníamos nosotros que dar para la construcción, con qué recursos contábamos, recursos no solamente financieros, sino humanos y de conocimientos. Y así se construyeron una serie de comisiones, y a cada comisión le fuimos dando nombres representativos de nuestra cultura mesoamericana y caribeña. Entonces, la comisión de comunicación se llamaba La Caracola, recordando el llamado que hacía en las comunidades indígenas, el llamado a la comunidad a través del uso de la caracola o el cambute, como le decimos por acá. Otra se llamaba El Hormiguero, entonces esa tenía que ver con todos los procesos de la construcción metodológica. Las chiras era la parte financiera, porque la chira es una de estas monedas que, igual que el cacao, sirven para el trueque. Y así cada comisión tenía un nombre que fuera bien significativo, y teníamos una estructura muy linda que incluso yo era el que la llevaba adelante, que se llamó el colibrí veloz, recordando que los colibríes en las culturas tradicionales aztecas, mayas, mesoamericanas, era como el mensajero que llevaba las noticias de un lado a otro. Entonces, teníamos esta estructura de que las decisiones que se tomaban en una comisión o la información que se necesitaba de una comisión hacia la otra, pues se utilizaba la figura del colibrí. Y así fuimos construyendo un congreso que nos llenaba de mucha alegría, de mucho entusiasmo, hasta que una semana antes cerraron las fronteras y todo el congreso se vino abajo. Nos llenó de mucha tristeza, de mucha angustia, pero decidimos seguir hacia adelante. O sea, no claudicar ante la situación, sino seguir hacia adelante. Dimos un tiempo para ir viendo cómo iba reaccionando la pandemia, cómo iban reaccionando los estados, hasta que ya logramos tomar una decisión colectiva y decir, bueno, vamos a hacer un congreso realmente virtual, vamos a convertir todo aquello que iba a ser presencial, lo vamos a transformar en la virtualidad, pero eso sí, manteniendo una estructura presencial con la figura de los pasantes.
La primera jornada del congreso, ¿quiénes han estado presentes? Se ha visto una delegación muy fuerte de Cuba, muy grande. Tal vez un poco hablar sobre toda esa primera jornada.
Bueno, hemos comenzado con la inauguración del congreso, pero aquí hay un elemento muy importante a ser tomado en consideración. Al ser un congreso virtual, uno hubiese esperado que nosotros hubiéramos seguido las tendencias de la virtualidad y no que no nos desviáramos. Sin embargo, consideramos que en ese proceso transformacional de la cultura viva, no podíamos solamente pensar que el Congreso, por facilidad, lo hiciéramos todo desde la ciudad de San José, porque siempre hemos dejado por fuera a aquellas comunidades rurales, indígenas, que normalmente no están dotadas de los recursos tecnológicos necesarios para poder participar, porque los gobiernos o porque los estados concentran su energía en las grandes ciudades, allí donde ellos consideran que, entre comillas, está el verdadero interés. Entonces nosotros dijimos, también forma parte de nuestra concepción transformadora el hecho de poder entonces lanzarnos a que el Congreso se desarrollara en comunidades rurales e indígenas y plantear de esta forma un desafío extra pero fundamental para la cultura viva comunitaria. De esta manera, seleccionamos dos espacios cuya cobertura de Internet y del uso de los recursos tecnológicos está muy deprimida. Una en el sur de Costa Rica, al lado Caribe, que es una región fronteriza con Panamá, donde conviven muchas culturas y notamos una gran diversidad. Tenemos la comunidad afrodescendiente, pero también tenemos la cultura indígena ancestral Cabeca, la cultura Bribri, y la cultura criolla también, de personas que han migrado también a estos espacios, campesinos. Y por el lado pacífico nos fuimos también al lado sur de Costa Rica, a la comunidad de Longomay, que es la que transmitimos el día 20 desde el Caribe Sur de Costa Rica. Nos han preparado una inauguración inmensamente hermosa, vinculada con la cultura viva de los pueblos que habitan esta región. Nos hablaron de sus tradiciones ancestrales, nos hablaron de el valor de las personas mayores, de las plantas, de la naturaleza, de los animales, y nos hablaron de fusiones culturales. Por ejemplo, vimos el calipso, que es una música de la comunidad afrodescendiente declarada Patrimonio Cultural y Material de Costa Rica, pero que es un patrimonio compartido con las islas caribeñas, con Panamá. Entonces, de todas estas cosas, un poquito nos han hablado. También nos hablaron los pasantes que han estado en esta región. Tenemos a una muchacha de Guatemala, tres personas de México que son expertos muralistas, muralistas de calle, muralistas de barrio, desarrollando un mural comunitario con participación de la gente en el marco de este congreso en una de los pueblos de esta región. O sea, uno siente en esta inauguración el espíritu mesoamericano y caribeño y el espíritu de las culturas vivas comunitarias, bien vivas, bien alegres de estar construyendo su entorno, su espacio, su territorio. Siguiendo la tradición latinoamericana, construimos en los círculos de la palabra, que utilizando esos círculos de la palabra que ustedes, muchas personas de la cultura viva latinoamericana, han vivido en los congresos latinoamericanos, la idea era contextualizarlo. Esos mismos elementos sobre la infancia, sobre las comunidades indígenas, sobre la migración, analizados en el contexto mesoamericano y caribeño, para poder encontrar las particularidades territoriales y que el texto no sea un texto estándar, sino sea un texto que nos hable precisamente de eso que mencionabas al principio, de la gran diversidad de la cultura viva comunitaria. Y bueno, ya para terminar en la tarde, pues hemos estado utilizando el recurso de YouTube para transmitir allí una serie de talleres y de ponencias que ya estaban diseñadas desde cuando el congreso iba a ser presencial, pero que tuvimos que modificarlas y hacerlas virtuales. Entonces son un conjunto, bueno, nos van a hablar de muchos aspectos de la vida comunitaria.
Bueno, estamos compartiendo con nuestro compañero Eric desde el segundo congreso mesoamericano y del Caribe, Culturas en Movimiento, cómo se ha llevado adelante la jornada número 2, que nos ha entregado muchísimas cosas, realmente ponencias, experiencias de diferentes tejidos, de diferentes caminos que se han tenido y que se están poco a poco visibilizando más en este congreso.
Y el día comenzó con gran entusiasmo, con gran alegría, y nos movimos del espacio virtual y presencial en la zona caribeña de Costa Rica hacia una zona más del lado del Pacífico, desde la comunidad de Longomay. Esta comunidad al sur Pacífico de Costa Rica es una comunidad con un fuerte sentido sociocultural, de autogestión, de trabajo comunitario, con inmensas visiones de todo aquello que nosotros, a través de el pensamiento de la cultura de vida comunitaria, consideramos que es la forma de transformar nuestros pueblos, nuestra historia a través de la cultura. Entonces, desde buena mañana ya estábamos allí en conectados con Longomay para conocer toda la experiencia de ellos y ellas. Como dijo un comentarista ahí que colocó en redes sociales, realmente una comunidad de guerreros y guerreras que aplican los principios de la economía social solidaria, de todo lo que tiene que ver con las semillas ancestrales, con la música como efecto transformador, y mucha gente, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, ahí pareciera no haber una distinción de esas condiciones de edad, porque toda la comunidad está en el mismo, en la misma sintonía. Entonces, los niños también son escuchados, sus palabras son palabras transformacionales, igual que los adultos mayores. Entonces, hay una integración de todas las personas, una integración entre la comunidad, pero también con la naturaleza. Muchos de ellos fueron fundadores y venían huyendo de la guerra salvadoreña. Los iniciadores son salvadoreños que tuvieron que vivir experiencias terriblemente dolorosas y salir de su país y decidieron establecerse acá en Costa Rica. Entonces son personas que tienen una conciencia social muy fuerte, un entendimiento de nuestros vínculos sociales y nuestros vínculos con la naturaleza. Y muy importante, muchas de las cosas de la gestión y la cultura viva, a veces las estudiamos solamente a través de libros o las aprendemos en cursos académicos, pero aquí trascendimos ese, el paso que va más allá. Aquí tiene que ver mucho de eso que aprendimos, pero ¿cómo lo hacemos práctico? ¿Cómo lo concretizamos en la vida cotidiana? Y no solamente eso, ¿cómo lo transformamos para la generación de nuevos saberes? Creo que esta lección que nos, o este aprendizaje, estos saberes que nos está transmitiendo Longomay, son inmensamente valiosos para seguir avanzando en los conceptos de la cultura comunitaria. Estuvimos con los círculos de la palabra nuevamente en este día. Tuvimos cuatro círculos, tuvimos el de arte para la transformación social, salud y autocuido, economía social solidaria y mujeres libres de violencia. Entonces ahí estuvieron reunidos y reunidas los congresistas expresando todos sus sentires, pero también planteando rutas por dónde transitar en nuestro espacio mesoamericano y caribeño con respecto a todos estos temas. Ya en la tarde, pues pasamos los videítos que faltaban por pasar, que nos habían enviado las comunidades y grupos organizados expresando sus actividades, sus formas de ver la vida, y terminaremos con la peña cultural, muy muy buena. Y al final del día, pues nuevamente el espacio de la asamblea para resumir las vivencias, los saberes, y entonces seguir construyendo nuestro fortalecimiento del movimiento, pero también en el comunicado desde Costa Rica.
Realmente estos 3 días han sido 3 días de alegría, de fiesta, de música, de encuentro, de energía, ¿no, Eric? Ya para comentar esta tercera jornada del Congreso, en la que se ha tenido también la asamblea, en la que se han tomado diferentes puntos desde los círculos de la palabra.
Efectivamente, ha concluido este trabajo del segundo Congreso Mesoamericano y del Caribe de Culturas Vivas Comunitarias, Culturas en Movimiento, Costa Rica, que iba a ser 2019, se convirtió en 2020. La dedicamos exclusivamente al trabajo de la Asamblea General, una asamblea construida para resumir y escuchar las voces de todos y todos los participantes mesoamericanos y caribeños. Resultó en una asamblea inmensamente provechosa que nos marca dos elementos importantísimos. El primero de ellos es cuál es la ruta que vas a seguir transitando el movimiento Culturas Vivas Comunitarias en el área de Mesoamérica y del Caribe, cuáles son las iniciativas que se han ido elaborando a través de los círculos y de los encuentros, propuestas de acciones concretas que marquen esta ruta desde los ámbitos que han sido importantes en estas definiciones, desde el punto de vista de la economía social solidaria, desde la migración, que es tan importante en nuestro territorio. También han salido importantes reflexiones sobre el arte como transformación de la sociedad, de el autocuido y la salud. La pandemia surgió con fuerza en nuestras reflexiones, y cómo a través de los procesos de resiliencia las comunidades en nuestro territorio han ido haciéndole frente, pero también los grandes retos que nos imponen las políticas de los gobiernos a veces no pueden todavía lograr entender este concepto de la participación ciudadana en sus estructuras. Y así pues cada círculo fue aportando, y se hizo un resumen hoy de esos acuerdos importantes que fueron también incluidos en la declaración de Costa Rica. Muy importante, se hizo un acuerpamiento a todas las organizaciones nicaragüenses que han sido fuertemente violentadas, atacadas con migración forzada, ese pronunciamiento de acompañamiento al hermano país de Nicaragua, pues ha sido un elemento muy importante. Se definió ahí por casi que aclamación que Cuba y toda su experiencia y todo el avance que han tenido en la gestión, aunque no estaba integrada con fuerza en el movimiento Culturas Vivas Comunitarias, demostró en el Congreso un gran conocimiento práctico de todos nuestros conceptos, y impresionó tanto que decidimos que Cuba fuese la siguiente sede para el tercer Congreso Mesoamericano y Caribeño de Culturas Vivas Comunitarias. Además, eso nos indujo a incorporar, porque históricamente estaba el nombre de Tejido Maraca, Mesoamericano de Culturas Vivas Comunitarias, y ahora ya el nombre se amplía a Tejido Maraca, Mesoamericano y Caribeño de Culturas Vivas Comunitarias. Entonces, ahora nos queda un trabajo de sistematización muy importante, construir la memoria de este congreso que nos llevó estos dos largos años por culpa de la pandemia y ahí en medio un proceso de reconversión, de ver cómo aquello que se nos presentaba en el momento, en el contexto, lo podíamos superar. Y así, sí, fuimos superando todos los obstáculos hasta lograr concretarlo. Pero todo eso genera un cúmulo inmenso de saberes desde abajo, de saberes construidos desde el sentido comunitario, que tenemos que sistematizar para poder brindarlo para que otras organizaciones en otros contextos puedan usarlos como recursos para sus actividades, para sus acciones. La asamblea terminó con un baile con música cubana y todo el mundo pues realmente muy muy contento y satisfecho de la labor realizada. Recibimos palabras de felicitación de todas partes de América Latina. Logramos el cometido y esperamos que la voz de Mesoamérica y del Caribe ahora en el Congreso en Perú resuene con mucha fuerza, con el sonido de las maracas.
Saludamos, Eric, todo este trabajo maravilloso que se ha venido haciendo estos 3 días para formar este espacio de convivencia, del vivir bien dentro de todos los países de Mesoamérica, del Caribe, y también fortalecer a las culturas vivas desde nuestras experiencias, nuestros territorios. Yo te agradezco muchísimo por haber sido parte de todo este resumen de percepciones y de vivencias desde ahí, que nos han acercado un poco más a estar tal vez con el corazón presentes en el Congreso. Y de igual manera felicitar a toda la organización por tan maravilloso trabajo.
Sí, nada más como para finalizar, indicarles que en breve ya estará listo el pronunciamiento que se saca, ya en el primer congreso se sacó el pronunciamiento de Chitik y ahora estamos ya afinando nada más los últimos detalles, palabras y cosas así para sacar el pronunciamiento de cultura y movimiento de Costa Rica. La comunidad es la vida. Ahí es donde nos toca hacernos, construirnos, pensarnos, soñarnos. El sentido comunitario es lo más importante porque nos indica que estamos acompañados y acompañadas. Entonces, construir ese sentido social, comunitario, está en la base de todas nuestras intenciones, porque así somos los seres humanos, los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, todos los adultos. Somos seres comunitarios y en la comunidad es donde debemos nutrirnos de la sabiduría y el trabajo colaborativo entre unos y otros, y entre unas y otras. Así es que un gran saludo a todo Bolivia y a todos los hermanos de Sudamérica por este acompañamiento que nos han dado y que sepan que aquí está bien viva la cultura comunitaria en el espacio mesoamericano y caribeño. Muchísimas gracias.
Gracias, Eric. Entonces, la despedida para quienes nos acompañan escuchando las radios de la Red de la Diversidad en todo Bolivia y también mediante el internet pueden escuchar las notas por el periódico digital que tenemos, que es Los Muros, www.losmuros.org.
El hueco del muro.